Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
Que podamos por fin liberar nuestra sexualidad, nuestro placer y cómo convertir nuestras relaciones sexuales en algo que nos conecta con otra persona. ¿Cuáles son las claves para poder liberar al superamante o a la superamante que llevamos dentro? El día de hoy vamos a hacer preguntas muy íntimas para saber qué tanto se conocen y les vamos a dar ejemplos de cómo podemos reflexionar para tener una sexualidad más consciente y más plena. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a mi cabina favorita, a hablar de un tema que yo ya tenía muchas ganas de hablar y que además creo que nos puede ayudar mucho para cambiar algunas de las cosas que sabemos sobre la sexualidad y mejorar, por supuesto. Le voy a dar la bienvenida a mi unicornio sexual, mi querido John Altamirano. Guapo, guapo, ¿cómo estás?
Hola, Pau, qué gusto estar aquí de nuevo en esta cabina maravillosa, con el calor a todo lo que da. Y pues en una cabina bastante cálida, no importa en qué lugar del mundo estés, siempre es muy cálido escuchar.
Esperemos calentarles su cabina. ¿Qué tal? Oiga, yo la verdad es que tengo muchas sorpresas. Yo espero que este mes como que yo lo siento como que van a venir cosas muy interesantes. Y justo ahorita estábamos platicando Jonathan y yo de la cantidad de temas que ustedes han sugerido que han surgido de algunas otras situaciones, tanto de trabajo como hasta personales, ¿no, John? Y sí, de todas las cosas que les queremos hablar. Por supuesto, ténganos paciencia porque están ahí formaditas para sí salir. Y también, claro, si algo les ha gustado, les ha servido de otros programas, siéntanse en toda confianza para platicar. Yo sé que luego hemos tocado temas así como, pues, difíciles, pero de todas maneras agradezco que ustedes entiendan la importancia de tocar algunos de estos temas y así. Entonces, ya saben que lo hacemos siempre, siempre, y Jonathan no me va a dejar mentir, lo hacemos pensando en qué les puede servir a ustedes o qué directamente ustedes nos han dicho que les puede servir, ¿cierto, John?
Sí, totalmente. Mientras los temas que nos pidan o los temas que elijan estén en curiosidad o por lo menos alguien esté hablando de ello, créeme que no serás la única persona que lo crea o lo viva así. Y es muy padre también, después de abordar los temas, Pau, cómo se van armando las comunidades, ¿no? Nos hemos dado cuenta que conforme vamos tocando los temas, los puntos y demás, la gente se va sintiendo identificada, se va autorreconociendo, que al final eso es lo importante. Y sobre todo en esto de saber que no somos los únicos o que no soy el único en el mundo, sino que habemos y hay y existen muchísimas más personas con las mismas situaciones en su vida sexual que yo.
Claro. Y justo hoy es un tema que hemos hablado en algún otro momento, por ejemplo, qué cosas a lo mejor te pueden ayudar a vivir una vida sexual más placentera. Hemos hablado de satisfacción sexual y siempre le agregamos algo porque sabemos cosas nuevas, porque hay investigaciones nuevas, porque tenemos nuevas herramientas. Y hoy, justamente, yo siempre pienso, y esto a raíz de una pregunta que me tocó leer por ahí en un foro que ya les habíamos platicado que existe, yo creo que hay mucho potencial en entender nuestra sexualidad de manera diferente y en conocernos, y creo que sí, dentro de cada persona vive un superamante o una superamante en potencia, y que mucho va a depender de qué tanto podamos mejorar la relación con nuestra propia sexualidad y la de la otra persona. Yo ahorita les voy a dar algunas ideas generales, pero pasa que cuando hablamos de superamantes, yo creo que lo que nos imaginamos primero está relacionado a la idea de que alguien que es muy bueno en la cama o muy bueno en la cama tiene una serie de técnicas secretas, ancestrales, que tiene un cuerpo perfecto, que tiene medidas perfectas, que está muy grande, muy voluminoso, lo de acá y lo de allá. Y pocas veces realmente entendemos de qué va esto de ser superamante. Ya hemos hablado a lo largo de este programa de muchas de las cosas que contribuyen, pero yo sí les quiero otra vez subrayar que poco tiene que ver con esto y mucho más con nuestra actitud. Yo creo que lo que verdaderamente hace una persona un superamante, y ahorita veremos tips muy concretos, pero tiene que ver con el autoconocimiento, con la relación que tiene con su sexualidad, con su actitud hacia lo que está sucediendo, con su inteligencia sexual y también nuestra capacidad de comunicar y ser asertivos o asertivas a nivel sexual. Tiene que ver con nuestra autoestima sexual, que eso incluye nuestra satisfacción sexual, nuestra relación con nuestro cuerpo y qué tanto podemos manejar nuestras inseguridades sexuales y romper realmente con estereotipos, revisar cuáles son las cosas que creemos y cuáles de estas creencias se han vuelto un obstáculo para nuestra vida sexual. Yo les quiero poner un ejemplo de cómo es que verdaderamente se vuelve complejo esto de tener una buena relación sexual si no lo tenemos bien enfocado y qué tan fácilmente lo podemos confundir con una técnica. Yo hace poco estaba platicando con una amiga que se dedica también a la cuestión de la educación de la sexualidad y ella me decía, fíjate que hay muchas mujeres que llegan conmigo y me hablan de la intención de mejorar su desempeño sexual. Y fíjate, hay una posición en donde muchas mujeres coinciden en decir que como que no se sienten completamente a gusto. Y esta posición es la de ellas estar encima de su pareja que, bueno, en este caso es un hombre, tiene pene. Y entonces ellas, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo le hago para moverme rico en esa y en otras posiciones? ¿Cómo le hago para poder darle placer a mi pareja? Porque yo siento como que empezamos bien, pero ya después como que desconectamos, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué técnica podría yo recomendarles a estas mujeres? Porque pues les recomiendo ejercicios para el piso pélvico y todo esto. Yo le dije, eso por supuesto suma, pero la verdad es que aquí hay muchas preguntas que hacer. Por ejemplo, si se le están pasando bien, si lo están disfrutando o si solo lo están haciendo porque creen que van a complacer a su pareja de esa manera. Esto es muy importante porque yo puedo estar queriendo hacer una posición y ser la femme fatale, pero cuando no lo estoy disfrutando se nota, la pareja lo puede percibir. Entonces lo que puede estar sucediendo, claro, es que en algún momento la pareja se da cuenta de que si no le está pasando bien, pues entonces él tampoco se la va a pasar tan bien. Es una combinación de varias cosas. ¿Para qué quiero hacer esto? Si yo lo estoy disfrutando, si lo estoy sintiendo, si estoy conectando con esta sensación, si me está gustando, si estoy sintiendo rico. Yo les voy a decir algo. Si ustedes están sintiéndose bien, muy probablemente también la otra persona en esta conexión lo está pasando bien. Si estamos todo el tiempo atendiendo a lo que la otra persona quiere y no solo nos dejamos llevar por el ritmo o el movimiento que nosotros sentimos que debe ser el correcto.
Y también reconozco, Pau, que la parte de súper importante para ser un buen amante, quizá retomándole un poquito lo que habías mencionado, es el autoconcepto, sí, y el autoconocimiento. Lo que yo sepa de mí y lo que yo pueda decir de mí. Porque hay infinidad de situaciones en la práctica erótica que van a hablar desde el cómo sí me gusta, qué sí es lo que quiero. Y eso nos genera también asertividad sexual, evidentemente. Nos genera también muchísimo placer en el momento de estar compartiendo con alguien, uh-huh, más. Porque te puedo decir qué sí quiero, qué no quiero, qué me gusta, o negociar incluso hasta las cuestiones de salud. Claro. ¿No? Hay cosas que no son negociables, pero bueno, en caso de que tengas que negociarlo, pues buscar alternativas u opciones que hay.
Sí.
Entonces, esa parte creo que yo le sumaría también a la técnica del buen amante, que no solo hace referencia a, como bien sabiamente lo dices, a cuánto te dura y el amor dura lo que dura, dura, porque pues evidentemente no. Es un poquito más amplio que ese tiempo. Hay comediantes que dicen 8 minutos.
Claro, bueno, ¿qué tal?
Pues puede ser todo el tiempo que, claro, tú decidas. No es solo el acto coital, sino ni que hagas sentir a la pareja. Es qué tan satisfecha estás, qué tan satisfecho estás y qué tan satisfecha está la relación de pareja con el encuentro, uh-huh, sexual. No importando el tiempo.
Sí, eso es importante. Pero yo sigo viendo, y esto cuando pregunto sobre las inseguridades, cuando hacemos investigación en sexualidad, cuando John ve de repente a las personas en terapia, seguimos pensando incluso en términos cuantitativos, cuánto tengo que durar, cuánto tiene que medir, cuántas técnicas, cuántas posiciones, y nos sigue de verdad derrumbando, porque para muchas personas, hombres, ya les habíamos platicado de esto, las inseguridades van más hacia el desempeño, para las mujeres más hacia el tema corporal, pero de cualquier manera es un obstáculo, porque entonces estamos pensando, cuando yo me quite la ropa, no le voy a gustar a la otra persona, cuando yo haga esto, a lo mejor no le gusta, voy a quedar mal, no voy a satisfacer a mi pareja, y ahí es donde nos vamos, y eso le da muy duro a la autoconfianza, a la confianza que tenemos de tener una buena relación sexual. Y tú sabes perfecto como terapeuta que ya desde el momento en que te estás predisponiendo a que las cosas no vayan por el buen camino, hay una gran probabilidad de que no vayan. Ya les decimos siempre, no pienses en un elefante blanco, y es lo primero que piensas. Si tú estás todo el tiempo teniendo miedo de que algo vaya a salir mal, o tienes expectativas muy altas sobre una relación sexual, o has esperado tanto tiempo para que ocurra algo con una persona y cuando por fin se hace, pues claro, lo que tienes es el enorme peso de todo lo que implica. Ahora tengo que quedar bien, ahora hemos esperado y ahora tiene que salir súper bien, o esa persona me gusta mucho, ahora tengo que cumplir. Y ahí es donde la presión excesiva termina volviéndose en un problema que tiene como resultado, pues, que no nos la pasemos bien, o que solamente queramos pensar en la otra persona, o que solamente queramos pensar en nosotras o en nosotros. Entonces, créanme, lo que está diciendo Jonathan es importante. Las actitudes, la información, el autoconcepto, la autoconfianza, la autoestima, todo eso es lo que construye buenos amantes, por así decirlo, y si es que hay algún término tal cual. Y es, me van a decir, muy difícil. Claro, es más difícil que solo aprenderse una técnica, porque hay gente que de verdad, y lo han vivido, y luego no vienen y nos lo cuentan. Es que la persona con la que estaba, quién sabe dónde leyó esa técnica, pero estaba tan concentrada en la técnica que yo no me la estaba pasando bien, ¿sabes? Ya me estaba o quedando dormida o dormido, claro, o estaba sintiendo dolor, pero claro, no estaba con la persona, sino estaba con la técnica, ¿no? Bueno, pero, a ver, tampoco lo vamos a dejar en, ay, esto es muy complicado. Vamos a empezar a dar ejemplos concretos de cómo podemos conocernos. ¿Y sabes qué les traigo? Afortunadamente yo lancé la pregunta en alguna investigación, también la he lanzado con mis alumnos y también en algunos foros sobre el tema de qué hace una buena relación sexual, un buen amante, una buena e inolvidable experiencia erótica. Y aquí les traemos cosas que para mí son oro molido porque se rescatan mucho. O sea, a mí me pusieron a pensar y me descubrieron cosas súper interesantes. Pero primero hay que empezar por el conocimiento. Yo ya les había platicado aquella vez que vino con nosotros Carolina Roldán, esta educadora de la sexualidad, que estuvimos platicando un poco sobre distintos temas ahí del fit sexual y la compatibilidad, que eso es parte, pero no todo. Fíjense, porque hasta la compatibilidad y el fit pueden tener que ver con todo lo que les vamos a leer. Y entonces nosotros les platicábamos, yo por lo menos, que me metí a esta plataforma que se llama Joy Club, J-O-Y Club, Joy Club, donde tú puedes sacar un perfil y entonces hay muchas cosas. Una de ellas es que tú puedes contactar con otras personas, a lo mejor para amistad, para sexo, para lo que tú quieras, gustos similares, que también les platicábamos que tenía fotos, que tenía, que me parecen bastante lindas las fotos que hay ahí, videos, citas y eventos, live streams, tiene grupos también que se pueden formar y votaciones. Estaba muy entretenida esta plataforma de joyclub.mx. Y aquella vez yo les decía que, y bueno, también nuestra amiga Caro Roldán, Caro Sex Coach, nos decía que había algo que le, fíjate, a ella y a mí nos sorprendió de inicio, porque cuando tú entras a sacar tu perfil, te hacen una serie de preguntas personales para que tú más o menos te ubiques como en qué cosas te gustan. Y aquella vez que ella vino, dijimos, tenemos que compartirlas con ustedes porque yo creo que son interesantes. Entonces no las robamos de Joy Club. Bueno, les estamos dando crédito. O sea, digo, para mí es importante dar crédito y esto es lo que yo puedo hacer. Entonces les estamos dando crédito sobre esto porque son tantas, son yo creo que como unas 40 preguntas. No las he contado, pero a ver, a mí me pusieron a pensar también sobre qué pasa. Porque cuando hablamos de gustos en sexualidad, John, Y yo no sé si te ha pasado en la vida, pero no siempre es un tema de me gusta o no me gusta para siempre. Y a veces en extremos. A veces es un lo podría negociar, tal vez sí, depende de la circunstancia. Y claro que va cambiando con el tiempo, ¿no?
Sí, el hecho de que tengamos un gusto o una atracción o un fetiche, habrán algunos, como alguna vez lo escuché, que se vayan haciendo cada vez más específicos o especiales o se vayan haciendo más.
Ajá.
¿Cómo decirlo? O sea, cuando eras adolescente, cualquier alcohol o vino, te mientras te emborrachara y te pusiera mal, eras feliz.
¡Qué buena analogía!
¿No? Ahora que ya eres adulto, que ya tienes tantos años de edad, ya buscas un vino selecto, ¿no? Y ya no tomas por tomar. Tomas porque te gusta, porque lo disfrutas, porque te vibras y demás. Entonces, cuando yo me puse a leer estas preguntas, Pau, es que en ninguna página, neta, en ninguna página
no te van a
suelen ser tan esto, específicos no. como en Joy Club. O sea, no, es muy específico y me encanta.
Yo ya hasta te compartí lo de mis gustos, John. Sí. Ya te compartí ahí mis gustitos también. ¿Te gusta?
Yo sí te daba.
Sí, la verdad, por eso, si ustedes les sirve para algo, o también con la pareja, lo pueden anotar, sí. No necesariamente como que le tengan que decir a la pareja exactamente qué pusieron ustedes en su perfil, digo, a menos que quieran. Yo a veces lo veo como, pues lo podemos platicar. O sea, yo puse algo en el perfil y lo podemos platicar después o lo que sea, pero si tú sacas el perfil y lo pueden incluso platicar después como en qué cosas coinciden, está súper bien. Pero bueno, hay varias y lo que te piden ahí es, tú quieres o es opcional, ya saben, poner como algo en tu perfil y demás, pero estas preguntas son interesantes, no porque necesariamente las vayas a hacer públicas, tú puedes decidir qué hacer público y no, pero por ejemplo, ahí te ponen 5 opciones a cada una de las preguntas y de los gustos, que son como 5 caritas de estas para evaluar, desde no me gusta nada, no me gusta tanto, según la situación, me gusta o es esencial. Ya ustedes ya verán ahí cómo está, porque hay 5 rubros. Está placer o tabú y sus preguntas, juegos y sus preguntas, preferencias físicas, aventuras llenas de placer y entretenimiento. Son 5. En placer o tabú, les voy a leer la lista. Azotes, ¿qué tanto podrías hacerlo o no podrías hacerlo? Eso me parece interesante. No sé si es algo que la gente habla en una primera cita, pero cuando ya lo tienes aquí puesto, ¿qué te puedo decir? Pues ya, ¿no? No hay de otra más que, pues ya. Eso a mí creo que en eso ayuda también a veces hacer este tipo como de ejercicios, de checar o de poner ahí caritas si me gusta o no me gusta. Porque al final del día, pues eso luego nos da pena sacarlo al tema, ¿no? Eso es una realidad. Sí. Pues aquí está este asunto.
Es que no es fácil.
No, para nada, no. Y aquí es donde yo creo que nos está dando una ayudita. Pero bueno, beso negro. No sé si ustedes conozcan el beso negro. Las personas, muchas seguramente lo han escuchado hablar. O el famoso rimming, que tiene que ver con la estimulación de la zona anal por medio de la boca y la lengua. Creo que está bien mi definición, aunque aquí el de las definiciones es Jonathan. Están los besos, el cunilingus, la felación, el fisting. ¿Cómo definirías el fisting, John?
El arte de sentirte moped.
Ay, qué padre.
Es que, güey, sí, pues es el arte de sentirte y hacerte el moped. O sea, al final del día es meterte el puño hasta que te toquen la campanilla de la garganta, hija. ¿No? Evidentemente puede ser anal o puede ser vaginal, porque también existe el fisting vaginal. Y hay quienes, no lo puede hacer cualquiera, en algún momento más o en algún momento hablaremos. ¿Ves? Son de los temas que están pendientes, Paulina Millán. Hablaremos profundamente porque cuando teníamos otro programa, te acordarás que fue Gerardo Espíndola, el moderador de la comunidad Leder en México, y él nos hablaba mucho de esta parte del fist. Entonces, para mí siempre ha sido el arte de meter el puño.
Sí, sí, que sí, viene sí. De puño, entonces el fist es puño, entonces bueno, pues ahí está. El otro día vi un meme, ves que luego la gente se hace como tatuajes, que me parecen lindos, por supuesto, pero tatuajes como un círculo, uh-huh. Como si fuera una pulsera en los brazos, y a veces se los ponen como más cerca del hombro y otras veces más abajo. A mí me parece que se ven lindos, pero alguien decía, ¿por qué les gusta tatuarse su récord de fisting? O sea, el récord de hasta dónde has metido el puño.
Ajá. Oye, sí, pero es que hay unos que sí traen rayados los brazos en como en circunferencias alrededor del brazo.
Exacto. Y entonces dicen su récord de fisting, pero no, no es así. Pero bueno, obviamente de esto vamos a hablar después, porque van a decir, bueno, pero ¿cómo meter un puño? ¿Cómo se puede? De esto hablaremos, pero ahí está. Masturbarse y también tocar a la otra persona, como si fuera, o sea, masturbarme yo, pero a la otra persona. Está el sexo anal, el sexo con caricias, el sexo duro, el sexo lento.
Wow.
Ay, qué bonito. Es que ahorita hay como estar mucha gente que empieza a hablar del sexo lento ahora también. El vendar los ojos, el sexo vainilla. O sea, todo esto lo vamos clasificando en estas caritas. Desde no me gusta nada, no me gusta tanto, según la situación, me gusta o es esencial. Si tú le pones carita feliz, esto es esencial en tu vida. Y creo que aquí es donde sería importante, además de la lista, ver esto. ¿No te gusta de verdad? ¿Es algo que ya has probado y no te gusta? ¿O lo probaste y no fue de tu total agrado? ¿O depende de con quién y la situación? ¿O solo te gusta o de verdad necesito que sea esencial? Yo por lo menos he visto que los besos se vuelven esenciales para muchísimas personas, muchísimas personas. Y igual las caricias, el sexo con caricias. Por lo menos cuando en el IMESEX hacemos estas investigaciones sobre las mejores relaciones sexuales de las personas, veo que la verdad de lo que más hablan y que están siempre presentes son los besos y las caricias. No sé en tu experiencia, John, pero creo que eso para muchas personas lo marcarán como esencial.
Sí, son súper importantes. Muchas de las personas que hablan, incluso por cuestiones de tema de pareja, lo primero que surge como conflicto o dolor o tristeza, o de lo primero que hay con respecto a su sexualidad, es justo, ya no me besaba, o dejó de besarme, o besaba más a la otra persona que a mí. O sea, los besos y las caricias, y es que es parte de las necesidades básicas del ser humano. Es el contacto, es, aunque digas a mí no me gustan los besos, los abrazos y demás, está bien, lo entendemos, pero no todas las personas somos así. Y hay quienes sí requerimos y necesitamos del contacto físico para sentir el reconocimiento.
Exacto. Y por ejemplo, en juegos, Jonathan, ¿qué me puedes decir que hay en el rubro de juegos? Dime.
Ay, no, bueno, no, en la parte de juegos yo ahí soy feliz. Yo soy muy feliz porque no queda reducido a lo convencional. Volvemos al tema. Si algo me ha gustado de esta página es justo este punto, Pau, que ya hay cosas que puedes omitir, quiero entrecomillar, porque ya te lo dijeron, o ya me lo dijo la persona con la
A
que
ver,
estoy.
entrevístame, entrevístame.
Bueno, ok. Bondage y ataduras. Acuérdense que bondage es el arte de amarrar el
Ok,
cuerpo.
yo ahí acabo de ver hoy a un amigo que se llama El Fego, que está dando, él da un curso de ataduras. Si quieren y me preguntan por ahí, yo lo sigo en Instagram. ¿No sabes qué bonita quedó la atadura? Es que es todo un arte y te puede llevar horas. Bueno, no sé, la verdad, yo nunca lo he hecho, pero de ver eso hoy, creo que ya hoy cambió la posibilidad, no lo sé, pero me parece lindo, la verdad.
Es que es muy artístico. Quienes saben hacerlo, híjole, a mí, algunos alumnos que saben hacerlo y que han estudiado en IMESEX, he tenido la fortuna de ser su maestro y me han
Qué padre.
amarrado, Paulina, a las escaleras. Y yo, ay, excelente situación, mal momento.
Claro, eso puede ser muy excitante, pero claro, tampoco, o sea, al final si tú estás con alguien, puedes también como jugar a que te atan, o sea, como que pareciera que, no,
Ah,
también
claro.
es eso. Porque luego la gente dice, no, es que eso es muy alternativo, claro, pero es que si lo puedes jugar, por favor, no agarren el mecate con el que cuelgan la ropa. Si van a hacerlo como nada más por jugar y va a ser momentáneo, agarren algo un poquito más suave y no aprieten duro. Al final, aquí el tema de la fantasía va a ser más importante, pero bueno, eso, ¿no? Ay, sí.
Claro, sí, de preferencia usar lo que llamamos aquí en México paliacates o
Sí.
pañoletas, es lo
Ajá.
mejor. Y que no listones, o sea, no nylon, y unas tijeras a la mano. Eso siempre, unas tijeras a la mano. Pero bueno, charol, cuero y látex, que yo allí hubiera puesto 10.
Sí,
Sí.
claro. Tanto usarlo como, pero verlo más, yo creo.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
más?
Corsets y corpiños, que hay quienes son
Sí.
fanáticos de la lencería femenina y masculina.
Que eso es un fetiche
Claro, y que ya,
también. Claro.
benditos los dioses del Olimpo, Ya he visto corsets diseñados para cuerpos masculinos, para cuerpos de hombre.
Sí.
Y corpiños diseñados también para diferentes tipos de cuerpos. Ya no digamos más.
Sí, claro.
Aquí hay algo que dice fetiche. Supongo
que yo creo que todo el mundo tenemos algún fetiche,
sí,
¿no?
Sí, claro, justo. Eso es hacia donde iba. Fetiche, recordemos que puede ser cualquier amuleto, cualquier elemento, cualquier objeto inanimado que para mí sea importante en el ámbito sexual. Digo, está muy definido. Hay muchos fetiches que se mencionan aquí, pero otros no. Y puede ser estos fetiches, por ejemplo, de tener juguetes sexuales, que también viene, si no mal recuerdo, descrito en algún punto. Y pueden existir incluso cosas como que no están citadas o que no están mencionadas. Bueno, viene ese espacio y ya nada más te tocará aclararlo, pero fetiches varios y que todos tenemos uno o la gente suele tener fetiches. Entonces está padrísimo eso.
Oye, aquí me voy a saltar varios. Es que son muchísimos, pero tacones, Jonathan. ¿A ti te gusta ver tacones?
Sí,
¿sí o sí? O sea, por lo menos no sé, no estoy diciendo que te prendan. Solo estoy diciendo te encanta y sabes admirar un buen tacón.
Sí, me gusta mucho cómo se ven. Digo, sí, los he usado en algún momento. Sí, no, es que cambia la estructura,
claro.
Y la anatomía cambia, pero tremendamente, Paulina. Tremendo. O sea, los tacones es una
sí,
prenda
es
de vestir que es maravillosa en hombres y en mujeres. Cambia la estructura. Yo no los uso mucho, los he usado un par de veces en alguna fiesta o reunión. Y sí, entiendo y admiro, y eso me ha hecho admirar más a las mujeres, porque digo, o a las personas que los usan, porque ya también hay chicos que usan tacones, porque digo, no manches, sí. ¿Cómo le haces para desde las 7 de la mañana que sales corriendo a agarrar el taxi hasta las 6, 7 de la tarde que vas de regreso a casa y empoderada, perra, inalcanzable? O sea, no sé cómo, pero bueno,
claro,
es buenísimo.
Claro.
Están los diferentes tipos de juego, Paulina. Que eso me encanta.
Uh-huh.
Juegos con semen, juegos de rol, juegos sexuales, juguetes sexuales. O sea, hay como varios por allí puntos que también los puedes ir. Nunca había escuchado literal los juegos con semen, por ejemplo.
Sí, yo estoy en la misma de eso. Yo creo que ahí no sé qué será lo que la gente, tengo curiosidad, la gente escribe si le gusta, no le gusta, no depende de la situación, pero bueno, ahí hay. Puede ser que haya gente con fetiche por eso, pero qué interesante. La lluvia dorada, los masajes, el nylon, el sexo con arnés.
Sexo con arnés, BDSM. Oye, creo que aquí lo único que sí le sumaría, si está el juego con semen, también hay quienes les gusta el juego con la menstruación, por ejemplo.
Ándale, claro.
Y que ya alguna vez entrevistando a una chica, ya me compartía ella por qué hay hombres, no es que tengan el fetiche por la menstruación, sino por los cambios y las sensaciones que hay cuando una mujer está menstruando. Entonces, eso es como súper interesante. Está el squirt cuando puedes, quieres y te gusta.
Fíjate que ahí, digo, todo esto que estamos leyendo, obviamente el ejercicio aquí es empezar por conocer que existe. A lo mejor de nos dicen, no, de ahí nada o nada más esto. Pero al final el conocer que existen y que hay otros gustos es también muy interesante. Ve, en el rubro de las preferencias físicas, gracias por escucharnos, porque hay la opción de poner que te guste el vello corporal, porque ahí sí, ya lo hemos dicho en otros programas, pelo en pecho para mí y creo que para John sigue siendo algo lindo.
No.
Bienvenido, sí, por favor. Los tatuajes, los piercings, que sean mayores que tú o que tú les lleves algunos años, con curvas, sin curvas, depilado, sin depilación, accesorios íntimos.
Ay. No, es que los accesorios, hay quienes usan anillos en el pene, Paulina Milla.
Ay.
O que tienen aretes en la zona de la vulva. Digo, bien atrevidas y bien atrevidos ellos, pero wow, eso también es padrísimo. A mí me gusta mucho verlos. Digo, no me lo haría, honestamente, pero sí me encanta ver eso. Es padrísimo.
Fíjate que sí. Y aquí en el cuarto rubro estamos hablando de lo que nos estamos robando. Digo, citando de la plataforma de Joy Club. Y aquí hay, por ejemplo, porque qué bueno. No, ya dijimos, habíamos dicho. Pero, por ejemplo, aquí hay un rubro que se llama Aventuras de Placer. Porque mucha de la gente que usa esta plataforma, bueno, pues tiene estos encuentros o de repente como se junta, esto que tú estabas diciendo, para tener ciertos encuentros o se juntan porque tienen gustos similares. Entonces esto se los leo, pero también yo creo que es algo, si ustedes están en pareja o quieren quedar con alguien, pues también es algo que es interesante preguntarse. Por ejemplo, el famoso cuckold, que es bastante popular, ¿no? De estas mujeres que, sobre todo son mujeres que les gusta que su esposo sepa, bueno, les parece excitante a todas las personas involucradas, que ellas estén con otro hombre. Ahí dedicamos todo un capítulo a hablar de esto, de cómo se encuentran, de cómo incluso se anuncian o usan este tipo de lugares también para anunciarse, pero el famoso cuckold y que sí, son hombres que disfrutan. O sea, es como le decíamos los cornudos consensuados, que al final pues no sería una infidelidad porque hay este acuerdo y los participantes pueden estar ahí a veces, pero generalmente ven fotos o videos de la aventura que tuvo su esposa con otro hombre, ¿no? Está el striptease, el exhibicionismo, sexo en el exterior, el gangbang, obviamente consensuado, ¿verdad? O sea, que haya varias personas contra una. ¡Ah! Contra una, ¿no? Obviamente con una. Es que no lo pude resistir.
Sí, el todos contra uno, ay, bueno, esa parte es como, me sí. Han preguntado, fíjate, algunos pacientes me han preguntado al respecto, aunque es evidente que puede llegar a ocurrir, la gente a veces o se sorprende o no sabe lo que es o no entiende, como es una palabra relativamente, quiero entrecomillar nueva, porque de nueva tiene lo que yo.
Pero que ha salido del closet tal vez, ¿no?
Ah, exacto, sí, se ha mencionado muchísimo más como una práctica sexual. Uh-huh. Y si el gangbang es todos contra uno, porque es uno solo, o una sola también, y esa como vaya, ¿no? Evidentemente es una práctica que sí requiere como mucha atención, como mucho cuidado, tener muy conscientes los límites, sobre todo para cuestiones de salud.
Yo tengo un amiguito que sí se las organiza, ¿no? Y sabe de otras personas que las organizan y entonces a él le gustan los hombres. Y entonces pues pones en una de estas plataformas, pues saben que nos vemos en tal lugar, en tal cuarto oscuro, en tal lugar, que tal. Bueno, es cosa de organizarse, ¿verdad?
Okay. Sí, dicen que si nos organizamos, cabemos todos.
Exactamente. Mirar, nudismo, que me miren, sexo en grupo, tríos de dos hombres y una mujer, de dos mujeres y un hombre, más de tres, vestimenta sexy, chats eróticos, cámara web, esto ya en el rubro de entretenimiento, hablar sucio, grabar, intercambio de fotos, pornografía, sexo telefónico, todo eso. O sea, imagínate la cantidad de cosas. Bueno, si por lo menos ya sabemos qué cosas nos gustan o no nos gustan, ya estamos pues de gane. Yo no sé si alguien hace tantas preguntas como algunas así como que dije, bueno, las dejo para después, ¿sabes? No se vale, digo, pensarle, a ver, porque también se valdrá decir, yo voy a averiguar más sobre esto y verme unos videitos y después ya decido, ¿no? Pero bueno, ese es parte del asunto. Y fíjate que aquí justo algo que hicimos la vez pasada, que yo estaba fascinada con la cantidad de personas que publican cosas súper interesantes, porque esta plataforma también tiene como un chat y un foro donde las personas pueden platicar y preguntarse cosas y abrir temas y hay artículos interesantes. Entonces, fíjate que de eso y de lo que a mí me ha tocado, bueno, de esto de Joy Club y de lo que a mí me ha tocado hacer de investigación y con los alumnos, yo he rescatado cosas interesantes sobre qué es lo que las personas consideran que te puede liberar un superamante. Fíjate que aquí había una pregunta que me pareció interesante, que era ¿cuándo empezaste a cambiar tu vida sexual? ¿Cuándo empezaste a cambiar tu actitud hacia la sexualidad? La forma en la que veías la sexualidad, que me parece muy interesante ahí, porque muchas personas hablaban de haberla cambiado en la medida en la que se informaban más. Decía alguien, cuando me empecé a interesar realmente en mi placer. Alguien más que decía, cuando me interesé en mi pareja, en que mi pareja la pasara bien. Alguien más decía, cuando me empecé a interesar más en el tema ya del sexo, y de aprender y de conocerme. Alguien dijo, cuando conscientemente quise trabajar por mi placer o por el placer de la pareja. Y bueno, esta parte de la información. Pero también se ha discutido mucho sobre qué es lo que hace que una persona sea buen amante y qué hace que una relación erótica sea interesante. Y fíjate, yo encontré muchas personas hablando de los mitos que más bien estorban, porque es una realidad que muchas veces esto que nosotros sabemos de qué nos gusta y qué no nos gusta proviene de experiencias negativas, que no sé qué tan bueno sea eso, porque alguien decía, es verdad que muchas veces tú vas como perfilando lo que tú consideras una buena relación sexual o un buen amante o una buena amante a partir de las cosas que no te gustan, que está bien y suma, pero que también es importante antes de que te pasen cosas negativas saber cómo está tu percepción de la sexualidad, si le entras o no le entras a las cosas, no sé, pero sí es una realidad que muchas personas dicen, bueno, como ya me pasó esto negativo, no quiero esto. Pero bueno, parte de los mitos que no nos ayudan a liberar esta parte de la sexualidad es que decía una mujer, el buen sexo, fíjate, esto es muy interesante. Ella es mujer y dijo, y la verdad, yo aquí sí me voy a dejar ir como en lo que yo siento verdaderamente, ¿no? Y qué ha sido mi experiencia. El buen sexo no depende solamente de lo que un hombre quiera y de qué tanto se esfuerce. Esto a mí me hizo mucho sentido porque no siento que ella se refería a que a los hombres les parezca que esto es buen sexo, sino que también a las mujeres, Jonathan. Siento que muchas personas dicen, bueno, si él tiene una erección y si él hace esto y si me pone de esta manera o traspolado ya a lo mejor a otro tipo de relaciones, la persona que penetra. Si esa persona hace o deja de hacer, el sexo va a ser bueno. Y si no, el sexo va a ser malo. Me parece que por ahí va la reflexión. El creer que solamente una persona lleva esa carga de lo que es una buena relación sexual me parece un error.
Sí, no, es que no se puede delegar la responsabilidad de mi placer a nadie. Y pensar que solo una parte de la pareja tiene el peso del sexo, y allí sí tenemos como muchos conflictos.
Sí.
De por sí ya como personas, como seres humanos, tenemos expectativas muy altas, muy altas. Y luego súmale que yo tengo expectativas más altas sobre la pareja. Y si además de eso yo tengo que satisfacer mis expectativas más las expectativas altas de la pareja, no, pues ya cuándo. Pero justo esto que estás mencionando de cómo las personas vamos creando estas ideas, sí tiene un fundamento como para bajar un poquito la ansiedad. Sí tiene una base, un fundamento desde los conceptos sociales. No vamos a decir que todo es una como la culpa de alguien, no, sino evidentemente hemos sido criados todos y todas en un contexto donde la sexualidad siempre ha sido mal vista, mal entendida y mal atendida. Y justo encontrar un espacio en donde yo me pueda reconocer y me pueda encontrar también facilita que tenga la posibilidad de decírselo a la pareja y sobre todo de hacerme responsable de lo que me toca dentro de la relación sexual. Y la otra persona también tiene todo el derecho y toda la responsabilidad de decirme qué sí y qué no de sus experiencias sexuales.
Uh-huh. Sí, es cierto. Fíjate, otra mujer decía, bueno, las mujeres también podemos cortejar, podemos esforzarnos, enfocarnos y hacer cumplidos. Dice, en mi experiencia, muchos hombres no reciben cumplidos durante las relaciones sexuales. Siento que es algo, y alguna vez les platicaba justo de este tema, que había una investigación muy interesante relacionada con esto, con qué era lo que los hombres necesitaban para sentir autoconfianza durante las relaciones sexuales, cercanía con la otra persona. Y lo que había ganado eran los cumplidos, que no necesariamente lo recibían con tanta frecuencia. O lo que hemos dicho muchas veces, que es esta idea de que yo no le tengo que decir nada a mi pareja porque mi pareja ya sabe que me gusta, pero que en realidad pues nunca sale sobrando porque ayuda mucho a que la otra persona tenga autoconfianza. Yo lo que veo de repente en las relaciones sexuales es no hay autoconfianza porque a veces tenemos que adivinarlo todo. Yo no sé si a esa persona le va a gustar lo que le estoy haciendo, pero como no hablamos, como no nos decimos, como no damos señales de humo, porque estamos en modo monosilábico. Y entonces, claro, la otra persona puede generarse muchísima ansiedad porque no sabemos exactamente cómo se le está pasando y si se le está pasando bien o se le está pasando mal. Diferente cuando has hablado previamente, a lo mejor con la persona sobre estos gustos y cuando ya se ha pactado que con total libertad, si hay algo que no te gusta, vas a levantar la mano o vas a decir algo, porque entonces ya yo puedo llegar con muchísima más tranquilidad a decir, a ver, esto yo lo voy a hacer. Y si de repente hay gente que no se siente a gusto, si mi pareja no se siente a gusto, ya platicamos que lo va a decir, que lo va a hablar. Porque siento que muchas de las relaciones sexuales se dan así. Yo voy a tratar de adivinar, voy a llegar con la otra persona y no le voy a decir que me gusta y que no me gusta. Y si encima no digo nada, Entonces realmente pues eso genera muchísima ansiedad, porque entonces podemos decir pues ya terminamos y ya nunca supe si realmente le gustó o no le gustó. Entonces no sé, ahí hay cosas interesantes. Y fíjate, hay una mujer que dijo: a mí lo que me mata, pero en términos negativos, es sentir que soy una opción y no una prioridad, un número o alguien con quien comparar a otras personas. Fíjate eso, Jonathan.
Oh, por Dios.
Qué fuerte. Porque creo que incluso tú puedes hacer sentir a esa persona como prioridad, incluso cuando estás en una relación sexual de una sola noche. Es que no es que entre sí. Más amor, mejor sexo, ¿no?
No, claro que no. ¿Quién nos dijo eso? Entre más amor, punto. No hay más, es más, no hay más amor, es amor y ya. Y entre más sexo, tampoco hay más amor. O sea, puede haber amor sin sexo y puede haber sexo sin amor.
Sí, exacto.
Ambas. No tiene que ser una para que se dé la otra y no tiene que estar juntas para poder disfrutar una u otra.
Exacto. Fíjate, otras cosas que leía es: si me arreglo para ti, no quieras quitarme la ropa de inmediato. Un hombre que decía: tómate tu tiempo, no estés más al pendiente de celular que de mí. Muchas cosas interesantes. Y justo a esta pregunta de qué hace que alguien sea un buen amante, había respuestas muy buenas. Por ejemplo, alguien decía en este foro de Joy Club: un buen amante debe estar atento a las señales que se dan durante el sexo. Si le gusta e insta a que sigas, o si te da señales de que así no es. Y eso es lo que hace que una persona, en mi opinión, sea un buen amante o un mal amante, porque casi siempre, fíjate, casi siempre uno se enfoca en lo que le gusta a uno y no a la pareja. Esto es muy interesante, porque a veces yo estoy haciendo cosas que a mí me gustan, pero no sé si realmente la otra persona lo está disfrutando. Alguien decía: los atributos de un buen amante no pueden ser descritos específicamente porque las personas somos muy diferentes. Así que lo único que podemos hacer es tener una mente abierta y adaptar la situación para tener una relación lo más plena posible. Que eso es algo que hay un autor que se llama Marty Klein que decía que hacía que una persona tuviera inteligencia sexual, la capacidad de adaptarse en ese momento a cómo te estás sintiendo tú y cómo se está sintiendo tu pareja. Es decir, no esta rigidez de centrarnos en expectativas muy específicas sobre lo que queremos, que si no se cumplen y que generalmente no se cumplen, nos frustran, ni técnicas, como ya decíamos, muy específicas también, sino buscar qué cosas nos podemos adaptar, que eso es algo que se repetía mucho en las respuestas que dan las personas. Uno ahí me gustó que decía: cuando cocino un omelette para mí, me gusta ponerle tocino y queso. Mi sobrino lo prefiere con queso y jamón. Mi madre lo prepara con cilantro y cebolla. Creo que al igual que en la cocina, lo importante es hacer las cosas para las personas con las que estés o la persona con la que estés, es decir, conocer sus gustos. Las primeras veces con alguien son agradables, pero en mi experiencia la décima vez es mejor que la primera, siempre y cuando los participantes pongan de su parte, que eso también tiene que ver con aprender de la otra persona. ¡Qué interesante!
Es tan importante, Pau, porque bajamos y quitamos tantas expectativas a la primera vez en un santiamén. La primera vez van a pasar cosas. Evidentemente no conozco a la persona, aunque llevemos saliendo 6 meses, el tiempo que tengamos saliendo, sexualmente no la conozco, por eso es la primera vez con esa persona. Entonces, evidentemente hay muchas cosas por descubrir en ese ámbito también. Quizá ya puedan ir al cine y puedas pedir su refresco favorito y quizá las palomitas en determinadas características, pero en ese primer encuentro sexual no puedes descubrir o no puedes saber qué es lo que quiere la pareja. Aunque te lo haya expresado, que eso es 0 de cada 10 en mi experiencia, sí. Es muy difícil que y le puedes echar ganitas y todo, y justo eso es lo que lo hace súper placentero, Pau. Que le echas ganitas, que vas y que lo disfrutas y padrísimo.
Eso se nota. Nosotros claro. Siempre lo hemos dicho. El mejor sexo oral, ¿cómo lo hago? Uno que te guste, porque si estás haciendo sexo oral y no lo estás disfrutando, de entrada no quisiste hacerlo, ese tipo de cosas se notan. Y también se nota el entusiasmo cuando realmente quieres que la persona se la pase bien. Aquí alguien decía que en términos generales una persona súper amante es aquella persona que te permite ser tú mismo sin dejar de ser ella misma. Eso lleva a que cada una de las partes sienta que puede expresar sus deseos, intereses, gustos, disgustos y cualquier cosa que sienta con respecto al encuentro o los encuentros, sin ser juzgado, sino por el contrario, siendo escuchado desde un lugar de apertura y respeto. Ay, esta mujer, qué inteligente. Es que mucha gente inteligente aquí. Asimismo, en el número 2, eso lleva a lo que otras personas han dicho que es la reciprocidad, dar en la misma medida en la que se recibe. No se trata de ceder solo por darle el gusto a la otra persona, sino de acordar en conjunto aquellas cosas que las partes involucradas disfrutan hacer y los hace sentir bien. Y 3, siento que mayoritariamente se necesita escucha y observación constante de uno mismo y del otro. Siempre sin importar el tipo de práctica que se realice, a mi modo de verlo, es hacerlo no solo desde el respeto, desde un lugar de amor, no necesariamente romántico, como el deseo de procurar tanto el disfrute como el bienestar de la otra persona, porque después de todo, no es en vano que se llame amante. Claro, qué interesante. Entonces yo creo que de las cosas de las que se hablan en este foro de Joy Club, en las investigaciones que me ha tocado hacer, coinciden en que al final del día es el tema principal de lo que hace que liberes a el superamante o la superamante que llevamos dentro, tiene que ver con cambiar la percepción que tenemos sobre nuestra propia sexualidad, las expectativas, las ideas rígidas, los mitos, de verdad, más allá de las técnicas. Y es también saber cómo estar en el aquí y en el ahora para no autosabotearnos el placer. Les voy a dar otro ejemplo aquí y que curiosamente tiene que ver con la misma posición de la que hablaba al principio, donde la chica, si es una chica y un chico, la chica está sobre el chico, ella está sentada montando la cowboy girl, esa famosa posición, pero en realidad más bien aquí estos dos ejemplos es coincidencia que sea la misma posición. Esta es una chica que justamente tenía una pareja, tenía un novio que amaba esta posición y entonces ella, claro, se esforzaba porque se incluyera en casi todas sus relaciones sexuales o sus encuentros eróticos. Pero aquí el problema era cómo ella se sentía durante esta posición, porque resulta que ella tenía un pequeño problema al estar en esta posición. Ella decía, el tema que yo tengo es que el momento en el que yo asumo esta posición, yo tengo mis inseguridades con respecto al cuerpo. Entonces, lo que yo hago mientras hago esta posición es, claro, tratar de moverme rico, porque quiero hacer que la otra persona sienta padre, pero también a la vez no quiero que se me noten las estrías y la lonja, entonces me la paso metiendo la panza y aguantándome un poco la respiración mientras trato de moverme para no verme como yo considero que me veo mal, porque él nunca se lo dijo, es algo que ella asumía. Y entonces imagínate, estoy tratando de estar arriba, de moverme rico, de aguantarme la respiración y de no morirme porque sin respirar. Entonces, obviamente, en algún momento ella se distraía porque estás verdaderamente en el malabar de todo eso. Y en lugar de concentrarse en la persona con la que estaba, se estaba concentrando en todo lo demás, de no verme con esta lonja que a lo mejor él no, seguramente no notaba, pero esto. Y entonces ya perdía el contacto con sentirse a gusto haciéndolo. O sea, no solo hacerlo para la otra persona, sino también sentirse a gusto haciendo esto, sentir rico también ella. Y entonces él lo empezó a notar, porque él decía, bueno, es que sí, sí lo hace rico, pero de repente como que siento que se va a quién sabe a dónde. Claro, está pensando en las lonjas y está pensando en otra cosa y no está sintiendo. Y entonces él sintió que a lo mejor a ella no le gustaba, no dijo nada, ella no dijo nada. Entonces él empezó a buscarla menos para tener relaciones sexuales con el tiempo y nadie dijo nada, él no dijo nada, ella no dijo nada y ella empezó a sentir, obviamente, pues que él la buscaba menos, que interpretó a la vez como indiferencia o que ya no le gustaba a él. Total que dejaron de tener relaciones sexuales. La pareja terminó separándose y todo por este asunto, ¿sabes? Como de que no estamos concentrándonos y estamos nada más pensando en lo que creemos que debe de ser el sexo y cómo debemos vernos. Y ahí es donde ya las cosas nos surgieron. Pero fíjate, ese ejemplo creo que engloba lo que a veces hacemos y los obstáculos que nosotros nos ponemos a nosotras mismas y que no estamos entendiendo que todo puede fluir si lo permitimos, ¿qué tal?
Sí, por supuesto. Es que entre la medida en la cual vamos conteniendo y atorando y frenando, no, es muy complicado, Pau. Porque es más, hasta yo diría, la única cárcel, diría el sabio Buki, será mi cárcel y nunca saldré, la genero yo, nadie
pues
más.
Sí. Y ese puede ser el resumen y la conclusión. Para mí, que una buena relación erótica, un buen amante, una buena amante o superamantes, es esta persona que está más enfocada en el cómo me siento y cómo se siente la otra persona, el famoso mindful sex o el sexo o la sexualidad consciente, estar en el aquí y en el ahora y poder conectar con la otra persona. Ya se los he dicho muchas veces cuando me ha tocado hacer esta pregunta, la gente de sus mejores relaciones eróticas no recuerda la técnica, la posición, cuánto medía, tal cosa. Recuerda cómo se sintió, cómo conectó. La persona tiene más posibilidades de catalogar una relación sexual como maravillosa en la medida en la que se sienta a gusto, que pueda mostrar su vulnerabilidad, que es algo que mucha gente también decía, por favor muéstrame también tu lado vulnerable, en donde yo me sienta que verdaderamente puedo estar con la otra persona y conectar, donde yo puedo sincerarme sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso, no importa si es lo que tienes con alguien con quien llevas mucho tiempo o con quien acabas de conocer, en el momento en el que tú te permites conectar, ese es el momento en el que vas a hacer que esa relación sexual y tu presencia sean memorables.
Y en conectar no estamos hablando de tamaños, de tiempos,
nada,
de nada. O sea, de si ya están adentro, afuera, donde estén. O sea, estamos hablando de siéntete con la otra persona. Siéntete donde estás con la otra persona. Eso es muy importante.
Exactamente. Pues sí. Ay, bueno, ya que nos robamos las preguntas, les digo dónde pueden encontrarlas. Es una plataforma que se llama Joy Club, J-O-Y Club. La conocen como www.joyclub.mx. Hay una aplicación, pero necesitan sacar primero para ver todo y todo lo demás. Necesitan sacar su perfil en la plataforma. También le pueden seguir en redes sociales por lo pronto, que en Instagram, que es donde yo les sigo, es joyclub-latam. Y ahí pueden haber, ahí nos van a encontrar también, igual que a Carolina Roldán. Y a Jonathan, ¿dónde más te podemos encontrar?
En Instagram y Facebook estamos como Sayume S.I. Allí ese es el consultorio. Y en el personal estoy como Instagram y Twitter como @sexólogo-yaco. Allí me pueden seguir, me pueden etiquetar. Me pueden confirmar cosas, invitaciones, salidas, ir a comprar gel antibacterial.
Claro.
Lo que
y a mí en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter y Facebook como Sex Pau Millán. Les agradecemos muchísimo la atención, el cariño, el amor, y les dejamos la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. Les mandamos un beso enorme, John. ¡Mua! ¡Mua!